siempre contigo. El presidente Donald Trump aboga por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela durante su intervención virtual ante la Asamblea General de la ONU. El MINSAP registra 81 nuevos casos de coronavirus en Cuba, un muerto y más de 8.000 ingresados. Continúa grave la situación de contagio en Ciego de Ávila y en Varadero. Son los trabajadores de la construcción que reportan nuevos positivos. Activista Andrés Gelmez Cedeño es arrestado y amenazado por el impago de multas debido a su activismo político. Arrancó en Nueva York la Asamblea General de la ONU, edición 75, con el llamado a evitar una nueva Guerra Fría. Y académicos en Venezuela advierten que no es recomendable celebrar elecciones si se mantiene la trayectoria de la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
6:00 p.m, un minuto, amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...30 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 25 kilómetros por hora. De manera virtual, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió hoy desde la Casa Blanca al pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas de forma virtual. Trump abordó varios temas y afirmó que su administración respalda los esfuerzos de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por conseguir su libertad. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El presidente Donald Trump se dirigió al pleno de la Asamblea General en el día en que se inició el debate general. El presidente Trump señaló de manera virtual desde la Casa Blanca los temas principales que conforman su política exterior, como el fomento de la libertad religiosa, la oportunidad para las mujeres, la descriminalización de la homosexualidad, el combate del tráfico humano y la protección del nonato. El primer mandatario estadounidense también resaltó:
"We are standing with the people of Cuba, Nicaragua and Venezuela in their righteous struggle for freedom."
Respaldamos a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su justo esfuerzo por la libertad. El presidente Trump recordó los cambios efectuados en la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, en que países contribuyen a la OTAN cuotas más justas, y también se refirió a nuevos pactos hemisféricos.
"We forged historic partnerships with Mexico, Guatemala, Honduras and El Salvador."
Hemos logrado asociaciones históricas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar el contrabando humano. Donald Trump recordó cómo Estados Unidos le ha impuesto sanciones a Irán, al que calificó como el más grande promotor del terrorismo en el mundo. El presidente Donald Trump afirmó además que esperaba jamás tener que emplear la fuerza militar estadounidense y que Estados Unidos busca la paz. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, ha reportado otra muerte, 81 nuevos casos de coronavirus en Cuba, para un acumulado de 117 fallecimientos, 5.222 contagios desde que se inició la pandemia. De los confirmados, 73 son cubanos, 8 extranjeros que se contagiaron en la isla, por lo que son considerados como casi casos autóctonos, dijo el jefe de epidemiología del MINSAP. La persona fallecida residía en Ciego de Ávila, donde el repunte de coronavirus se mantiene imparable desde hace más de 4 semanas. El informe también menciona 3 pacientes en estado crítico, 8 en estado grave y más de 8.000 personas ingresadas en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica. Un nuevo brote de coronavirus en la provincia de Matanzas suma a esa provincia el repunte del virus en la isla. Un foco detectado en 5 campamentos de la construcción para obra del turismo podría involucrar hasta 1.000 personas, según reportes de la prensa estatal. Y a propósito, continúa complicado el panorama epidemiológico en la provincia de Ciego de Ávila, como nos cuenta Tomás Cardoso.
En las últimas 24 horas, 6.000 residentes de las comunidades de Simón Reyes y el casco urbano del municipio de Venezuela fueron aislados por decreto del Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila luego de declararse un evento de transmisión autóctona de coronavirus que ya acumula 21 casos, informó el diario estatal Invasor. También las autoridades de salud pública en el territorio informaron la suspensión de consultas y servicios médicos por el foco de COVID-19 que afecta al Hospital Provincial Antonio Loaces Irán. Hola. La psicóloga Yenei Marrero publicó en Facebook que ella es una de las 5 personas que dieron positiva en los últimos días en un foco detectado en la unidad empresarial de la base de mantenimiento de grupos electrógenos y responsabilizó por esta situación a los dirigentes de higiene y epidemiología por los errores que se cometieron y que se continúan cometiendo en el territorio. Mientras que avileños entrevistados por Radio Martí expresan que es crítica la situación en la provincia, hay miles de personas en cuarentena, además de los que están en los centros de aislamiento, y continúa el desabastecimiento. Desde Morón y por cortesía de la comunicadora Dairis González Ravelo, la doctora Yadilis Casas de Posada, que trabaja en el Hospital Municipal Roberto Rodríguez, informa que está aislada y bajo sospecha en la escuela pedagógica, donde las condiciones son pésimas.
Un médico dio positivo y gracias a él todos los acompañantes que estaban ahí. Y bueno, yo por supuesto que yo soy trabajadora del hospital junto con la recepcionista ahí. Tenemos ahora que estar aislada. Estamos ahora aquí en la escuela pedagógica, hasta la que era la informática. Esto no tenía toma corriente, no tiene luz.
El activista José Carlos Fernández, que vive en la zona norte de la cabecera provincial, cuenta que las autoridades no están reflejando la realidad de lo que ocurre.
Prácticamente sitiada y cerrada la ciudad completamente. Nada de alimento. Los centros de aislamiento están abarrotados.
Mientras que en la zona sur de la capital provincial, donde reside Oscar Cervantes, comenta que aún está a la espera de la ayuda prometida a las personas mayores.
Aquí no abastecen en nada, todo eso es mentira. Es algo bonito para engañar al pueblo, a todos los que están mirando el noticiero nacional de la televisión. Yo soy de la tercera edad y todavía aquí no se ha parado la primera persona a suministrar nada, ni a decir que te hace falta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también trabajadores de la construcción en Varadero se han sumado a los nuevos casos de coronavirus reportados en Matanzas. Ivette Pacheco informa.
Al menos 7 personas positivas al coronavirus fueron reportadas este lunes por el periódico Girón de la provincia Matanzas en campamentos de constructores de obras hoteleras en Varadero, ubicados en las inmediaciones de las localidades de Santa Marta y la ciudad de Cárdenas. Precisamente en Cárdenas reside la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, quien dijo a Radio Martí que además 2 repartos se encuentran aislados en este momento.
Trabajadores ahí del sector de la construcción que trabajan dentro del mismo Varadero haciendo obras ahí de parturismo, que también continúa totalmente encerrado en cuarentena el reparto Frutroso Rodríguez, que es aquí en la ciudad de Cárdenas. El reparto también 13 de marzo tenía una sola manzana hace una semana en cuarentena y ahora hay 3 manzanas en cuarentena.
Ramos Herrería explicó que muchos de estos obreros visitan constantemente la ciudad de Cárdenas, lo que hace pensar en que el evento de transmisión puede ser mayor a lo que reconocen las autoridades de salud.
Sí, muchos entran en la noche o en la tarde, cuando terminan de su trabajo, entran aquí a la ciudad.
En la página de Facebook de TV Yumurí se informa este lunes que se decretaba cuarentena para el barrio Velarde en la ciudad de Matanzas. Allí Radio Martí pudo contactar con una residente que no quiso identificarse, pero sí confirmó la información.
No, estaba aislada una cuadra, no es todo Velarde. Creo que era entre San Carlos y Compostela. Ahora no se ha dado más caso aquí. Los otros casos han sido del municipio de Cárdenas, pero aquí en Matanzas, que yo sepa, no.
Por su parte, el periódico Girón reconocía en sus redes sociales un caso en el municipio Unión de Reyes, precisamente un trabajador de uno de los campamentos de la construcción, pero que se reporta por su municipio de origen. En su reporte del 22 de septiembre, el Ministerio de Salud de Cuba informa 23 casos en Cárdenas y un caso en la también localidad matancera de Jovellanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Andrés Gelmes Cedeño, miembro de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de la independiente agencia de prensa Palenque Visión, fue arrestado el lunes y amenazado con prisión por impago de multas que le han sido impuestas por su activismo en la política. Gelmes Cedeño dijo a Radio Martí que un capitán de la policía le advirtió que si continuaba realizando videos denunciando las carencias que viven los cubanos, sería un agravante en caso de ser procesado.
Exactamente ayer, aproximadamente 9:30 de la mañana, acabaría el interrogatorio aproximadamente 1:00, 1:00 y pico de la tarde, más o menos. Me dijeron que me iban a acusar de colero. Yo debía una multa, yo debía aproximadamente 11,000 pesos. Ayer, en horario de ayer, dijo el capitán Adolfo y nos citó a la policía. Fuimos para allá, ¿no? Entonces dijo que por las multas que yo debía tenía que pagarla, que yo era un colero, que hacía cola. Inclusive me dijo que yo no trabajaba, que me juntaba con elementos antisociales, que las multas estaban reactivadas, que se habían impuesto hace 2 años aproximadamente, y por el mismo activismo político, que ya era tiempo de que yo pagara por eso. Estoy amenazado con ir a prisión por el pago de multa. Que si sigo dentro de la oposición, que si sigo hablando, si sigo publicando, si sigo grabando, eso es un agravante para mí, porque voy a estar hasta, ya me puedo montar hasta 27,000 pesos y entrar a prisión por eso.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, ha publicado su segundo informe sobre la discriminación política en la educación superior en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Libertad Académica publicó este lunes su segundo informe sobre discriminación política en la educación superior en Cuba.
Al igual que el informe anterior, este recoge 4 casos de discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas.
Explicó el académico cubano José Raúl Gallego, uno de los autores del texto.
Incluye casos de personas que fueron víctimas de los procesos de profundización de la conciencia revolucionaria, hasta casos más actuales de estudiantes expulsados por hacer documentales, como fue el caso de Eliezer Jiménez, o un profesor que fue sacado de la UCI simplemente por hacer un chiste dentro de un chat interno.
De igual modo, el informe examina el discurso de Fidel Castro pronunciado el 7 de julio de 1981 en la graduación del contingente pedagógico Manuel Ascunce, donde define cómo debe ser un profesor universitario.
Fue el discurso que retomó la viceministra primera Marta Mesa Valenciano el año pasado para escribir a que el texto publicado en Cuba Debate que generó tanta repulsa.
Asimismo, el documento analiza la resolución ministerial de 2016 que reglamenta el proceso de obtención de las categorías docentes, las cuales se condicionan políticamente.
Y de esta manera se viola la libertad académica de los profesores.
El OLA fue fundado en julio de 2020 con el objetivo de documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo ha pedido a la Unión Europea precisamente hacer frente a los hechos sobre la semiesclavitud en las brigadas médicas cubanas. Desde Madrid, reporta Michelle Suárez.
Los nuevos testimonios de la denuncia por semiesclavitud de las brigadas médicas cubanas en el exterior, presentada ante la Corte Penal Internacional, califican la situación de drama de dimensiones terribles, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Más de 5,000 padres hoy en día no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide, porque decidieron desligarse de un programa profesional.
En un evento celebrado en Madrid, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, pidió a la Unión Europea hacer frente a estos hechos y recordó que las violaciones de derechos humanos son una línea roja en el acuerdo político entre Bruselas y La Habana.
Ya es hora de que la gente en Europa sepa la verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos héroes médicos, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud.
Por su parte, el eurodiputado liberal Javier Nar denunció la participación de países democráticos en la financiación de dichas violaciones.
Lo que es rigurosamente obsceno es que los países receptores que conocen lo que pasa y los países financiadores que naturalmente que lo conocen, me refiero a la muy democrática Noruega y a países miembros de la Unión Europea como Luxemburgo y Portugal, actúen por delegación financiando esta obscena explotación en beneficio del régimen cubano.
La demanda de Cuban Prisoners Defenders ante la Corte Penal Internacional incluye 622 testimonios de médicos afectados por las normas de semiesclavitud. La organización asegura que el régimen ingresó en 2018 más de 8.500 millones de dólares por este concepto, pero los trabajadores solo recibieron apenas un 15%. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y periodistas cubanos independientes han defendido el derecho a expresarse libremente en las redes sociales, como respuesta a una publicación de un bloguero y un periodista oficial que intentan acallar sus voces. Amado Gil explica el contexto de la noticia.
Francisco Rodríguez Cruz, autoidentificado como Paquito el de Cuba, levantó una serie de reacciones en torno a un comentario publicado en su página de Facebook que lee: Si viviera fuera de Cuba, haría por mejorar ese otro país y no estaría las 24 horas pendiente de ese lugar tan malo del que huí, refiriéndose al volumen de críticas que hay en redes sociales sobre la mala gestión del gobierno cubano.
Yo lo que siento es que a ellos, cuando digo ellos me refiero al gobierno de Cuba, les está volviendo cada vez más la presencia de un discurso distinto al de ellos en las redes sociales. Les duele que en las redes sociales haya cubanos expresándose sin miedo.
Dijo desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, quien le recordó al bloguero que ella está en Cuba.
Recordemos que yo estoy en Cuba. Y a mí no me dejan expresarme libremente, o sea, yo cuando quiero reportar en un lugar, la policía muchas veces ha llegado a sacarme de ese lugar. Muchos de los colegas con los que trabajo han, por ejemplo, en días puntuales, perdido la conexión a internet. Está el decreto ley 370.
Uno de los comentarios que calzó la publicación de este bloguero apegado a las esferas del gobierno fue la del periodista de Radio Rebelde, Magdiel Pérez, que agregó un texto que dice: si te vas, no vale, no sirve. Si quieres luchar por mí, por ti, por tu familia, quédate aquí. Y precisamente allí, en La Habana, está Camila Acosta, una de las periodistas más reprimidas actualmente hoy en día en Cuba.
Yo lo que diría de estos comentarios de estos señores es que, bueno, en ese caso estarían hablando también de José Martí. José Martí se fue de Cuba. Y toda la campaña que él hizo para lograr la independencia de Cuba la hizo en el exilio, como lo estuvo también Fidel Castro, que organizó toda su guerra en México, recaudó fondos de los cubanos exiliados para poder luchar acá en la Sierra Maestra.
Acosta nos dijo que vive prácticamente huyendo en La Habana para que no la deporten a su provincia.
Bueno, sigo huyendo de la seguridad del Estado. Yo tuve que apagar incluso mi teléfono, la línea que ellos me tienen pinchada para que no me localizaran.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:17 en Ciego de Ávila, a esta hora 26 grados, en cielo cubierto con tiempo de tormenta, vientos a 12 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, este martes se dio inicio a la Asamblea General de la ONU en Nueva York en sus 75 años, con el llamado del secretario general Antonio Guterres de evitar una nueva Guerra Fría.
El mundo necesita un cese al fuego mundial para frenar todos los conflictos calientes. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para evitar una nueva Guerra Fría. Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa. Nuestro mundo no puede permitirse un futuro en el que las dos economías más grandes dividan el planeta en una gran fractura, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y sus capacidades de Internet e inteligencia artificial.
Estados Unidos ha superado este martes los 200.000 decesos por el coronavirus, una cifra inimaginable hace 8 meses, cuando la pandemia alcanzó a la nación más rica del mundo. Es completamente insondable que hayamos llegado a este punto, dijo Jennifer Nussbaum, investigadora de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, institución que dio a conocer la cifra, la mayor en el mundo. Al igual, las cifras siguen subiendo. Al día en promedio se registran 770 decesos y modelo de la Universidad de Washington predice que el número total de víctimas en Estados Unidos llegará a 400.000 para fin de año, a medida que las escuelas y universidades vuelvan a abrir y llegue el invierno. Además, es poco probable que haya una vacuna hasta el año 2021. Entre tanto, la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el viernes, será velada en el Capitolio de los Estados Unidos. Detalles con Luis Alberto Facal.
Los restos de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, serán velados en el Capitolio en Washington, anunció el lunes la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El féretro de Ginsburg estará a la vista del público el miércoles y el jueves en las escalinatas de la sede del tribunal para un funeral abierto como parte de las medidas por el coronavirus. El viernes, sus restos serán trasladados al Capitolio y solo habrá algunos invitados, indicó Pelosi. La jueza, de 87 años, será sepultada la próxima semana en el Cementerio Nacional de Arlington, en un servicio privado. indicó la Corte. Poco antes, el presidente Donald Trump había expresado que espera anunciar a su nominado para la Corte Suprema el viernes o el sábado, después de los servicios funerarios de la jueza y días antes del primer debate presidencial. Trump dijo a Fox News que tiene una lista de 5 finalistas, probablemente 4, y que está presionando por una votación de confirmación antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre. Los demócratas han criticado a los republicanos por apresurarse a buscar un reemplazo para el tribunal tan cerca de las elecciones, después de negarse a hacerlo para el presidente Barack Obama en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los actos de campaña con miras a las elecciones generales del 3 de noviembre en Estados Unidos continuaron este martes. El presidente de los Estados Unidos y candidato Donald Trump hizo hoy una parada para un mitin en el aeropuerto a las afueras de Pittsburgh, en Pensilvania, un estado clave para los aspirantes a la Casa Blanca, junto con Wisconsin y Michigan. Por su parte, el rival demócrata Joe Biden asistió a 2 eventos de recaudación de fondos virtuales. Todo ello en momentos en que crece el debate acerca de la nominación de un nuevo juez para la Corte Suprema tras la muerte el pasado viernes de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Son las 6:21 en Matanzas, 28 grados a esta hora, poca la nubosidad. En otras noticias del mundo, esta vez en América Latina, en Venezuela, los académicos sostienen que no es recomendable celebrar elecciones si se mantienen los escenarios de la trayectoria del COVID-19 en el país, como nos expresa Carolina Alcalde desde Caracas.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro llama a celebrar elecciones legislativas en diciembre y, por su parte, la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó tiene previsto llevar a cabo una consulta popular cuyas preguntas serán reveladas en los próximos días. Un reciente informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela sostiene que el subregistro de casos de COVID-19 en el país se ha incrementado y estima que, de no reducirse significativamente la tasa de contagio, se podrían alcanzar cifras cercanas a 14.000 infecciones nuevas por día en los próximos meses. Consultada por La Voz de América sobre la conveniencia de celebrar eventos de este tipo en medio de las actuales circunstancias, así respondió Mireya Goldbasser, presidenta de la institución.
Si el escenario que se mantiene para el momento de la elección, es decir, para el 6 de diciembre, es el que prevén, el que nosotros estamos viendo en nuestros modelos estadísticos, no es recomendable que haya gran cantidad de personas en la calle para ir a votar.
En tanto, José Manuel Olivares, comisionado de la Presidencia Interina para Salud y Atención Sanitaria, sostiene que en países con sistemas de salud robustos como Francia, donde fueron celebradas elecciones en medio de la pandemia, los casos de COVID-19 se elevaron.
4 semanas después de esa dinámica electoral, se da un incremento que duplica el número de casos que tuvo Francia en su peor momento de la pandemia.
De acuerdo a representantes del Consejo Nacional Electoral, el organismo garantiza la protección de los electores a través de protocolos de bioseguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los nicaragüenses siguen sin conocer la magnitud de la pandemia. A 6 meses del primer caso de coronavirus detectado en el país, de acuerdo con un grupo interdisciplinario. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua realizó un análisis del impacto de los 6 meses de la pandemia del nuevo coronavirus en el país y reveló que hasta la fecha se desconoce la magnitud real de las afectaciones de esta enfermedad, ya que el Ministerio de Salud sigue guardando silencio sobre la edad y sexo de las personas afectadas, los territorios más vulnerables y los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que tanto la ciudadanía como los expertos en la materia avanzan a ciegas en el manejo de la enfermedad.
Si el órgano rector no facilita esa información, nadie va a disponer de ella. Mientras ellos no lo hagan, nosotros no vamos a disponer de ellos.
Hasta el 16 de septiembre, el observatorio contabiliza 10.258 casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua y ha verificado 140 muertes por neumonía y 2.581 muertes sospechosas por COVID-19, para un total de 2.721 personas fallecidas por esta causa. En las calles de Managua, los ciudadanos también critican el silencio del Estado, como expresó Franklin Hooker.
Ocultar información se ha traducido en muerte de la población nicaragüense porque muchas personas desconocen.
El 18 de marzo de 2020, hace 6 meses, los nicaragüenses fueron informados del primer caso de COVID-19. Hasta el 15 de septiembre, las cifras oficiales manejadas por el Ministerio de Salud de Nicaragua reportan 4.961 casos de COVID-19 y 147 fallecidos a causa de esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América. Centroamérica, Nicaragua.
Y pese a la pandemia, varias ciudades en Colombia fueron escenario de nuevas movilizaciones contra la violencia policial y las políticas del gobierno. En Bogotá hubo algún vandalismo, pero el balance fue positivo y de paz, como nos cuenta Jorge Orellana.
Luego de 6 meses de que la pandemia del COVID-19 llegara a Colombia, confinando a la mayoría de las personas en sus casas, se vivió en la víspera la primera manifestación social multitudinaria en las principales ciudades del país. Miles de personas se movilizaron por las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras ciudades. Las concentraciones, que en su mayoría resultaron pacíficas, solo tuvieron episodios de violencia al finalizar la tarde en Bogotá y Medellín, donde fueron convocados por el Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos, centrales obreras y movimientos estudiantiles, que buscan hacer un llamado contra el abuso policial y en favor de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Los manifestantes Diego Cárdenas y Julián Esteban dijeron:
ante el inminente atropello de la policía, de las instituciones, de la gente muriendo de hambre, del desempleo, se hizo casi que inevitable salir a protestar.
La ciudad y Colombia en general han llegado a un punto en el que ya estamos en un momento de cero tolerancia.
Los colombianos retomaron las protestas provocadas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de 2 policías que el 9 de septiembre lo sometieron en el suelo a base de golpes y repetidas descargas con un arma eléctrica. El gobierno colombiano pidió perdón por la muerte de Ordóñez, pero en las protestas los manifestantes extendieron su reclamo a otros temas, como la reciente ola de masacres asociadas al conflicto colombiano que alimenta el narcotráfico, así como la crisis económica que ha dejado la pandemia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, apuntó la posibilidad de que el expresidente Evo Morales no vuelva a su país y vaya a Cuba. Abro comillas, creo que se va a refugiar en Cuba. Cierro comillas, declaró Murillo a los medios durante un acto en el oriente del país. La posibilidad de que Evo Morales regrese a Bolivia se comenta en el país desde la semana pasada, después de que interviniera en un acto por teléfono desde Argentina y asegurara que volverá al día siguiente si su partido gana las elecciones del próximo 18 de octubre. Lo primero que debería hacer Evo Morales es no ser cobarde, venir al país y dar la cara para ser juzgado por los actos de pedofilia, de corrupción y de tantos crímenes, comentó el ministro interino. Morales tiene varias órdenes de la Fiscalía de Bolivia para que comparezca en procesos por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición. Esto, entre otras, algunos de ellos a instancia del gobierno interino, además de denuncias por estupro aún bajo investigación, por supuestas relaciones con chicas menores de edad cuando era presidente. Y la convocatoria a elecciones en Ecuador avanza también con alto presupuesto en medio de la crisis por la pandemia. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
Ecuador avanza en el proceso electoral para el 7 de febrero 2021 con la convocatoria a elecciones para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Las inscripciones a las candidaturas están abiertas hasta el 7 de octubre. Un total de 4.000 candidatos aspiran a ser representantes políticos, pero existen inhabilidades establecidas en la Constitución y el Código de la Democracia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, advirtió sobre la violencia política en la campaña.
Exhortamos a los candidatos y candidatas para que no se pierda de vista las nuevas disposiciones legales, haciendo énfasis que la violencia política será sancionada.
El Consejo Nacional Electoral solicita un presupuesto de más de 114 millones de dólares, un 14% más que el usado en las elecciones del 2017. Para el Ministerio de Finanzas esto resulta insensible y aunque ha pedido reducción, no se ha logrado. El consejero Luis Verde Soto considera que es necesario tener austeridad en estos momentos.
Yo considero que es el momento de tener una elección con austeridad, no solamente la campaña que hagan los actores políticos, sino también austeridad en el gasto que tenga el Consejo Nacional Electoral.
Finanzas ya asignó 1,35 millones de dólares para contratar a los miembros de las juntas provinciales electorales y 3,5 millones para impresión de papeletas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo en la Asamblea de la ONU en Nueva York que la violencia es incompatible con la democracia y que las grandes potencias, en lugar de confrontar por el poderío económico y de salud, deberían ayudar al mundo a salir de la crisis.
En democracia no podemos tolerar ninguna forma de violencia.
de cualquier naturaleza, física o a través de redes sociales. La violencia y las amenazas y la intolerancia son incompatibles con una sociedad democrática que quiere vivir. Esta crisis representa una oportunidad para lograr un acuerdo constitucional que permita que nuestra Constitución sea ese gran marco de unidad, de estabilidad y de proyección hacia el futuro. Y es también una oportunidad para conectarnos mejor con nuestros ciudadanos. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos, ni para los violentistas que atentan contra nuestra sociedad. Las grandes potencias, en lugar de confrontarse permanentemente en el terreno económico y en el terreno sanitario, debieran liderar la lucha contra esta pandemia y la lucha para salir de esta recesión mundial.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias. Son las 6:31. Gracias por acompañarnos, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda media hora de información en Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz al mando de la nave. Producción Patricia Martínez. Gracias por acompañarnos en la redacción. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Somos sus voces informativas, Ricardo Espinosa y Luis Covarrubias en la sala de edición. Un cubano americano podría ser historia si la jueza Bárbara Lagoa es finalmente nominada por el presidente Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como auguran medios de prensa y los políticos en los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió la opinión de Raúl Martínez, analista por el Partido Demócrata, y de Marcel Felipe en la organización que inspira América.
Bárbara Lagoa figura entre las propuestas del presidente Trump para llenar la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes último en Washington. Nacida en Hialeah de padres exiliados cubanos, de ser la elegida, se convertiría en la primera cubano-americana en vestir la toga de magistrada en el alto tribunal y la persona más joven que ostenta ese puesto.
Primeramente, nadie sabe lo que el presidente va a hacer y nadie puede calcular por dónde viene. La única razón, en mi opinión, por el cual el nombre de Bárbara Lagoa está en la lista es porque es cubana, porque es de la Florida, y el presidente está teniendo sus dificultades con el estado de la Florida y quiere consolidar el voto cubano-americano.
Lagoa, de 52 años, había sido nominada el año pasado por el propio mandatario para integrar uno de los órganos judiciales más importantes del país, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito en Atlanta.
Este es el tipo de oportunidades que queremos para nuestra gente en Cuba, para nuestro pueblo en Cuba, que tengan la libertad de superarse y alcanzar a lo más alto que ellos puedan llegar, no que tengan un techo artificial impuesto por la élite gobernante que se limita a ellos y a sus familiares, quienes son los que pueden tener estos grandes puestos. Así que estamos muy orgullosos y nos da esperanza para una Cuba futura.
El 9 de noviembre de 2019 se convirtió en la primera cubano-americana y primera mujer hispana en integrar el Tribunal Supremo del Estado de la Florida. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Autoridades citan a firmantes de la carta dirigida a obispos en Cuba para que intercedan por ayuda humanitaria retenida en la isla. José Luis Ramos tiene la información.
Varios de los 70 laicos católicos o firmantes de las cartas dirigidas al cardenal Juan García Rodríguez, arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos, pidiéndoles su atención y su comprensión para que la ayuda humanitaria enviada desde Miami y retenida en el puerto del Mariel desde el pasado 11 de agosto pueda ser distribuida, han sido citados e interrogados por la seguridad del Estado, según dio a conocer Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
La norma es que todos los citados, interrogados, visitados, pues la norma es que ninguno de ellos tiene, digamos, un activismo, no tiene visibilidad, no tienen participación en la sociedad civil, no, o sea, son personas normales, jóvenes normales, o personas no tan jóvenes, pero que no tienen costumbre de sufrir esta represión por un acto cívico, si se puede decir que era la carta esta.
Los citados residen en las diócesis de Pinar del Río, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. La mayor parte de las víctimas de interrogatorios han declinado contar su experiencia en público, destacó Constantín.
Pero las cosas así que oigo más decir es que preguntan por Neyce Rigaud, una de las muchachas que estaba ayudando a que esto se gestionara, muchacha de La Habana. Preguntan por si conocen a Rosa María Payá y les advierten que el proyecto de ayuda humanitaria era un proyecto con un matiz contrarrevolucionario, manejado, o sea, cosas así.
Señaló Constantín que conversó con el arzobispo de Camagüey, Monseñor Willy Pino, al respecto, y este le dijo que habló con las autoridades competentes sobre esto que estaba pasando. También habló con Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, quien respondió que supo de lo sucedido por Pino. Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, en declaraciones a Radio Martí, confirmó que fue informado por el obispo de Camagüey que algunos de los que firmaron la carta habían sido citados, y agregó.
Pero no, a mí personalmente, a mí nadie me ha dirigido una carta como presidente de la conferencia. Tampoco ahora nadie me ha dado la queja personalmente, ¿tú me entiendes? Nadie me ha dicho, oiga, me llamaron a mí. Primero tiene que decirlo al obispo, pero tampoco a mí me lo han dicho.
En la sede de la Dirección de Inmigración y Extranjería y en las oficinas del Ministerio del Interior de Camagüey están ocurriendo los interrogatorios, dijo Henry Constantín. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de UNPACU, ha sido citado 3 veces en menos de una semana a la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Cantillo dijo a Radio Martí que durante los interrogatorios los oficiales lo amenazaron con llevar a cabo registros en su vivienda y en la de su familia si continuaba con su activismo.
Pues el día 18 que me detuvieron, me citaron para el día 19, ahí me detuvieron como 3 horas en oficina. Me hicieron una carta de advertencia, me llevaron a una oficina ahí que me estaban arreglando de una denuncia que me habían hecho por una supuesta desobediencia, porque yo no fui a una citación que me dijeron de boca, pues jefe del sector, y ahí también me dijeron de que una cosa que le están diciendo a mi esposa, a mí, a otros activistas que han sido detenidos, de que le van a hacer un registro a la casa de aquí donde yo vivo con mi esposa, a la hija de ella que vive al lado, a la casa de la mamá de ella que le van a hacer un registro, y a la casa del activista Enrico Tumán que le van a hacer un registro a esa casa, que se van a llevar hasta la colcha de trapear. Y ellos volvieron y me insistieron en que iban a hacer eso por nosotros estar en actividades contrarrevolucionarias. Yo el 19 me citaron para 21, yo fui desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el carpeta me dijo que el mayor Liobi me dijo que él no tenía nadie citado.
Y familiares de los presos políticos Mitzael Díaz Paseiro y Didier Almagro Toledo han hecho un llamado de alerta ante la situación que enfrentan en prisiones de la provincia Villa Clara. La activista Ariadna López Roque, esposa de Díaz Paseiro, dijo a Radio Martí que ambos han sido golpeados en más de una ocasión por reclamar atención médica en la cárcel La Pendiente.
En el caso de Misael, me dirigí a la prisión Las Alambradas, en el poblado de Manacas, para donde fue trasladado. Y allí en la prisión no me supieron dar explicaciones de Misael. Solamente me dijeron que había sido trasladado de allí, pero no me dijeron a dónde. No he tenido otra noticia u otra información. En el caso de Didier, en la mañana de este lunes, llamó a su madre y vía telefónica le comentó pues que fue una vez más salvajemente golpeado en la prisión La Pendiente, donde está en estos momentos. El viernes, quiere decir que es la segunda golpiza que recibió Didier. Le contó a su madre que tiene golpes en la cara, golpes en las costillas, que está severamente golpeado. Esta golpiza fue ordenada por Eric Francis Aquino Ollera, un alto oficial de la policía política, y ejecutada por varios oficiales de la prisión La Pendiente. En el caso de Misael, no sé si fue también nuevamente golpeado. Ya habían sido golpeados el miércoles y atravesaba. La última vez que hablé telefónicamente con Misael fue el pasado jueves, y en esos momentos tenía una fuerte crisis hipertensiva. No sé cuál puede ser su situación, pues se desconoce su paradero. Ambas familias estamos realmente preocupados y estamos responsabilizando a la dictadura comunista por lo que pueda estar ocurriendo con estos dos hombres que están enfrentando las represalias de unos asesinos al servicio de la dictadura castrista.
Y un activista denuncia que el régimen alardea de la construcción de hoteles mientras miles de holguineros viven en condiciones infrahumanas. Yolanda Huerga amplía.
El grupo de turismo Gaviota, perteneciente al conglomerado empresarial militar Gaesa, anunció que está a punto de concluir un nuevo hotel en la península de Ramón de Antilla, en Holguín, la segunda provincia del país con mayor déficit de viviendas, según los más recientes datos oficiales.
Mientras que el gobierno se dedica a restaurar hoteles y a fabricar nuevos hoteles, como es el San Alejandro de aquí del centro ciudad, que hace un año aproximadamente se inauguró en la calle Maceo. El otro hotel que lo van a inaugurar muy pronto en la calle Maceo, esquina Martí, está también el proyecto turístico de Ramón de Antilla.
Manifestó la activista Zuleidis Pérez Velázquez desde la capital provincial.
En la periferia existen varios barrios marginales donde las personas no tienen corrientes eléctricas, no tienen alcantarillado, no tienen fosas, no tienen agua potable.
Sobre el programa de edificación de viviendas para madres con tres hijos o más, las autoridades provinciales han identificado alrededor de 5.070 y tienen ejecutadas hasta la fecha 48.
Varios casos dentro de estos barrios marginales, como es el caso de Yairelis, de aquí del reparto Harlem, el barrio conocido como La Forné, que tiene 6 hijos y de ellos 4 menores de 10 años, vive en una casa de piso de tierra, de retazos de tabla, techo de cartón.
Hace pocos días, un holguinero se cosió la boca y estuvo 7 días en huelga de hambre, demandando una vivienda para su familia. Al cierre del segundo semestre de 2020, Holguín había cumplido con 2.508 casas de las 4.976 previstas debido a las limitaciones de recursos, informó el periódico oficialista Ahora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Manolo Santana Díaz, el activista golpeado brutalmente por los esbirros de la policía política, había tratado de ayudar a su hermana, cuyos hijos, su sobrino, se estaban acostando muchos días sin comer por falta de alimentos. Como no le hicieron caso a la ayuda que estaba pidiendo, denunció en las redes sociales las condiciones en que vivía su hermana. Ante el silencio de las autoridades y la indiferencia para con su familia, el joven de 24 años de edad escribió en la fachada de su casa letreros contra Raúl Castro y Miguel Díaz Canel en forma de protesta. Los letreros fueron borrados por las autoridades con pintura roja, pero Manolo Santana, como no resolvía la situación de su hermana, volvió a escribir las consignas en la fachada de su casa. La reacción del régimen contra el joven es un abuso, pues pedir alimentos para los niños es un delito solamente en la dictadura comunista cubana. Eso es la revolución. Ese es el comunismo en todo su esplendor. Esa es la felicidad de la humanidad, según los teóricos de esa doctrina filosófica que asesinó a millones de personas. Manolo Santana Díaz, una víctima más de los cuerpos represivos de la seguridad del Estado. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
29 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, no está lloviendo, viento soplan a 6 kilómetros, despejado, no hay lluvia en el panorama hasta mañana en horas de la tarde. En noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que su país es víctima de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonía y el Pantano.
Somos víctimas de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonia y el Pantanal. Se sabe que la Amazonia brasileña es inmensamente rica. Eso explica el apoyo de instituciones internacionales a esa campaña apuntalada por intereses poco claros, que se unen a asociaciones brasileñas aprovechadoras y antipatriotas con el objetivo de perjudicar al gobierno y al propio Brasil.
Y partidos opositores han firmado el pacto unitario convocados por el presidente interino Juan Guaidó y siguen advirtiendo que el régimen de Nicolás Maduro queda al descubierto con el informe de la misión de la ONU. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Voceros de las 37 organizaciones que firmaron el pacto unitario convocado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertaron que aunque el régimen de Maduro rechaza el informe, reconoce la existencia de los delitos que denuncia la misión de la ONU, tal como señaló el diputado Freddy Guevara.
Están reconociendo en principio que sí hubo violaciones masivas a los derechos humanos, que fueron crímenes también de lesa humanidad.
También el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, descalificó la investigación que señaló al régimen de Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
El informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos.
El régimen de Nicolás Maduro impidió que la comisión pudiera ingresar a territorio venezolano para hacer in situ el levantamiento, por lo que la misión de la ONU actuó según los protocolos establecidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Vamos a El Salvador, vamos a Centroamérica, porque las Fuerzas Armadas han impedido el acceso a sus archivos para investigar los crímenes del Mozote perpetrados en 1981. En San Salvador está Neri Mabel Reyes.
El juez de instrucción de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador, no pudo realizar la inspección de archivos militares como parte de la investigación de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 y que, según el informe de la Comisión de la Verdad, fue perpetrada por efectivos del ejército, quienes habrían torturado y ejecutado entre 800 y 1000 personas, entre hombres, mujeres y niños, el abogado creyente David Morales.
Aquí hay una responsabilidad del presidente de la República y comandante general Nayib Bukele, del ministro de la Defensa, el señor Merino Monroy, y su alto mando, quienes no han permitido el acceso a la autoridad judicial para la inspección de los archivos.
Tras la derogatoria hace 4 años de la ley de amnistía para crímenes de guerra en El Salvador, se abrieron distintas causas judiciales, la mayoría contra militares que hoy están en situación de retiro. José Ricardo González es un veterano del ejército. Dijo que inspeccionar archivos militares es abrir viejas heridas que debieron cerrarse con la firma del acuerdo de paz en 1992.
O sea, abriendo las heridas del pasado, ¿me entiende? Ahora nosotros tenemos que hablar por los derechos de cada uno, tanto de los veteranos como de los combatientes que sufrieron. Los dos bandos cometieron errores.
El caso ya es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El presidente de El Salvador es el comandante general de la Fuerza Armada. Hasta el momento no ha brindado una posición oficial sobre el incumplimiento. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y aquí seguimos, Cuba, son las 6:47. En otras noticias del mundo, a propósito, el planeta bate récord y registra casi 2 millones de casos de coronavirus en una semana, según la Organización Mundial de la Salud. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La pandemia de nuevo coronavirus no da tregua. El mundo registró cerca de 2 millones de casos de COVID-19 la semana pasada. Una cifra récord, según datos divulgados el martes por la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones del mundo, a excepción de África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre. En cambio, la cantidad de fallecidos en el mismo periodo no siguió la misma tendencia. Disminuyeron un 10%, según la organización. En total, se han registrado más de 30.600.000 casos y 950.000 fallecidos desde que el COVID-19 apareció a finales del año pasado en China. Pero esta cifra solo refleja una parte de la totalidad, debido a las políticas dispares de los países a la hora de diagnosticar la enfermedad. Algunos solo hacen test a quienes necesitan una hospitalización, y en muchos la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico es limitada. El continente americano, que concentra la mitad de los casos registrados en el mundo y el 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró sin embargo una disminución del 22% en el número de muertes la semana pasada, gracias a una disminución de los fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia.
Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, pronunció un discurso desafiante y enérgico este martes ante la Asamblea de la ONU mientras su nación lidia con el peor brote de coronavirus en Oriente Medio y una economía debilitada, pero instó en que es Estados Unidos quien se rendirá a la resistencia de Irán. Rouhani presentó su discurso pregrabado en la Asamblea General Anual de Naciones Unidas, que se realiza de forma virtual debido al COVID-19. Abro comillas. Estados Unidos no puede imponernos negociaciones ni la guerra. Cierro comillas, dijo Rouhani, antes de agregar que la vida es dura bajo las sanciones. Sin embargo, la vida sin independencia es más difícil. Las sanciones impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, le prohíben efectivamente vender su petróleo a nivel mundial. Y a las 6:49, dos residentes de la ciudad de Ciego de Ávila, José Carlos Fernández y Óscar Cervantes, en entrevista con Tomás Cardoso, informan sobre la situación en el territorio con el rebrote del COVID-19. Es nuestra noticia en perspectiva.
Los centros de aislamiento están abarrotados, no dan más, al grado que ya están tomando las pruebas de PCR rápido en los mismos lugares con los contactos. Por ejemplo, aquí en la parte norte de la ciudad, en la zona del Ingenito, aquí cerca de la circunvalación norte, las personas me hacen la denuncia y me mandan las quejas. Los centros de aislamiento, todo es mentira, que se están muriendo de hambre en la zona de aislamiento por falta de alimento, por falta de higiene, por falta de todo. Pero ahora vamos a la ciudad. Está prácticamente sitiada y cerrada la ciudad completamente. Nada de alimento. Donde vayan, no hay alimento. Cuando se aparece algo, es una cola inmensa. Y lo peor del caso, amado hermano mío, a todos los que nos escuchan, los precios altísimos por parte del gobierno. No. El hospital se encuentra en cuarentena todavía. Eso es mentira. Está en cuarentena porque casualmente una vecina mía, para poderse quedar con su hija en el hospital tarde de la noche, que está dando a luz, y no la han dejado entrar. La iban a dejar entrar cuando pariese a estar con su hija. Está en cuarentena total, todas las manzanas alrededor cerradas. Ahí no puedes ir a nada. Al grado que los obreros de ahí tienen que estar 14 días sin salir del hospital, trabajando interno en el hospital, y a los 14 días los llevan a un centro de aislamiento.
La ciudad esta está infestada por completo. Usted hoy abre una calle y pasa por otra y otra y otra, y todas las calles casi aquí del Ciego de Ávila, en la parte de la periferia, como se dice. No, esto es infernal, esto da miedo. Esto no quisiera uno ni salir a la calle. Lo que pasa es que la necesidad obliga, por la situación que hay, del poco abastecimiento que hay con respecto a los alimentos, a la gente que están aislados. Aquí no abastecen en nada, todo eso es mentira. Esta noche estaba hablando yo con mi esposa, que veía en la televisión el montaje que hacen, que van a un lugar cuando quieren que saque por la televisión, pero un lugar en La Habana y otro lugar y para allá, para Oriente. Porque aquí en lo que es el centro, Ciego de Ávila, por ejemplo, no, eso es mentira, eso lo digo yo categóricamente, que eso es mentira, eso es una televisión nada más. Es algo bonito para engañar al pueblo, a todos los que están mirando el noticiero nacional de la televisión. No, la persona de la tercera edad, bueno, yo soy de la tercera edad y todavía aquí no se ha parado la primera persona a suministrar nada, ni a decir que te hace falta. Precisamente por eso yo la avalo, yo la achaco. La gran cantidad de contagiados que hay en esta provincia a eso mismo, a la falta de respeto que hay y a la falta de interés por parte del gobierno y las autoridades de la salud sobre esa misma situación. Allá en el reparto Corea, en un reparto que estaba bien acá para la parte sur, en la calle 7 entre J y K, eso es infernal, esa calle está trancada. Ahí hubo una persona que estaba contagiado y vivía con la mujer y con la abuela de la mujer. Se llevaron a la mujer porque trabajaba en la salud y ese muchacho se pasó abiertamente caminando para todos lados y al cabo de los 5 días fue que vinieron a recogerlo y a llevárselo. Pero eso mismo sucede por allá por Narciso López, otra calle que está entre Narciso López entre A y B. Hay un anestesiólogo que también se contagió y dejaron a la familia y a él se lo llevaron. A los 5 días todavía, que yo supe, todavía la familia de él estaba ahí y él estaba contagiado. Y así, ese es el abandono que hay en esta provincia con respecto a eso, eso es lo más grande de la vida. Ese es el problema de todo el contagio que hay en esta ciudad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, su segmento de salud y su recomendación de cómo evitar una nueva pandemia.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos y sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero seguir profundizando en el tema que estábamos hablando ayer acerca de este cuestionamiento que nos ha hecho reflexionar de una viróloga que es la directora del Departamento de Salud y Excelencia en la Universidad de la Florida, por cierto, es italiana. Ella plantea que hay que tener en cuenta las cosas por las cuales ahora nos debemos ocupar, en este caso, no nosotros como comunidad, sino en este caso los gobiernos y los científicos, en cuanto a no solamente tener en cuenta el que cuándo llegará la vacuna y además ella plantea cuán efectiva va a ser esta vacuna, sino qué debemos hacer y qué plan hay para realmente contrarrestar si viniera un virus parecido de esta índole, cómo realmente vamos a prevenir y a evitar una pandemia. Ella es una viróloga y veterinaria italiana llamada Yaria Capua. que es la directora del Departamento de Salud y Excelencia de la Universidad de la Florida aquí en Estados Unidos. Y también ella comenta, o sea, el papel de la Organización Mundial de la Salud, que está vinculada a China, por ejemplo, que piensa que el mismo problema habría ocurrido si el virus se hubiera propagado primero en Italia o en cualquier otro lugar. Se han necesitado meses para entender lo que estaba sucediendo y todavía nos hace falta más tiempo para seguir profundizando en el comportamiento del virus. Todavía no sabemos todo, ni los científicos saben todo lo que puede ocasionar este virus que ha traído esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se plantea que el hecho de que Estados Unidos está involucrado en tratar de disolver la Organización Mundial de la Salud, ciertamente esto no ayuda al equilibrio en general. El papel de esta entidad, que es una institución global que se llama Organización Mundial de la Salud, es realmente coordinar las acciones internacionales durante una pandemia, y esto es fundamental. Pero la institución efectivamente necesita reestructurar todo lo que son las reglas y de la manera en que ellos están funcionando, porque ha sido de verdad bastante debatible y controversial el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud. Obviamente a nosotros nos afecta eso a nivel mundial, porque muchas cosas que se deciden a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente que nos afecta a nosotros, y estamos en un momento muy delicado, porque estamos aún, aunque no lo crea usted, mi querido amigo oyente, estamos aún en pandemia. Y la pandemia va a terminar o se va a aliviar en el momento en punto que hayan dos elementos claves. Número uno, una vacuna que pueda detener el aumento de casos en los países. Y número dos, un tratamiento efectivo que pueda evitar las muertes de las personas que padezcan la enfermedad. Nosotros oremos y recemos porque esto llegue. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
A las 6:56, quieto en primera, está Pepe Lacalle y los deportes.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, esta noche a las 9 p.m. continúan las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles contra los Nuggets de Denver. Recuerden que los Lakers tienen ventaja de 2-0. Es una situación de absolutamente tienen que ganar los Nuggets, porque si no, se van a ver abajo en la serie 3-0. Y como les dije ayer, nunca nadie en la historia de la NBA ha regresado tras estar abajo en una serie 3-0 para ganarla. Mañana por la noche a las 8:30 hora de Cuba, el cuarto juego de la serie, la otra semifinal entre los Celtas de Boston y el Miami Heat. Y es por eso que nuestro socio Juan Pentaz está sudando más de la cuenta. Su equipo, los Celtas, se ven abajo en la serie 2-1. Van por el empate mañana. Así que vamos a ver qué pasa. En el béisbol de las grandes ligas tenemos ya un resultado final en la jornada de hoy. Y es un resultado que no le conviene a los Phillies de Filadelfia, que están luchando desesperadamente por clasificar a los playoffs, pero perdieron contra los Nacionales de Washington 5-1 en uno de esos partidos de 7 entradas. Y es una pena porque Filadelfia, como les dije, está en un estado de shock y está en desesperación por clasificar a la postemporada. Ya comenzó el segundo partido entre esos mismos Phillies y los Nacionales, Filadelfia ganando 2-0 en el tercer inning. Los Indios de Cleveland, ventaja sobre los Medias Blancas de Chicago, 1-0 en el tercero, ambos encaminados a los playoffs. Los Yankees con ventaja de 2-0 contra Toronto, eso en el segundo inning. Milwaukee está perdiendo contra Cincinnati 2-0 y eso, por supuesto, no le conviene a los cerveceros, que tienen un juego por debajo de 500. A punto de comenzar Cachorritos contra Piratas, a punto de comenzar Tampa Bay contra los Mets, Miami contra los Bravos de Atlanta, Baltimore estará en Boston, Detroit contra Minnesota, los Cardenales en Kansas City y más tarde Angelinos en San Diego, Houston en Seattle, Texas contra Arizona, Oakland contra los Dodgers y los Rockies de Colorado contra los Gigantes de San Francisco. Vámonos ahora a los playoffs de la Champions League. Hoy hubo 3 partidos. El Krasnodar de Rusia derrotó 2-1 al PAOK de Grecia. El Maccabi Tel Aviv perdió en casa contra el Salzburgo de Austria 2-1. Y el Slavia Praga empató contra el Midtjylland de Dinamarca. Mañana el Genk de Bélgica contra el Dinamo Kiev de Ucrania, el Molde de Noruega contra el Ferencváros de Hungría y el Olympiacos de Grecia contra el Omonia de Chipre. De estos 12 equipos que he mencionado, vamos a 6 avanzarán a la ronda de liguilla de la Champions League para completar los últimos 32. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, amigos, gracias por acompañarnos. A nombre de Juan Pendaz, nuestro ingeniero que estuvo en los controles desde el estudio, sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Los invitamos desde ya a nuestra próxima